Pase, le damos gracias a Dios que el Señor le ha concedido terminar un semestre más en la Universidad Cristiana en Fundamentos al hermano Rodolfo. ¿Ya cuántos semestres llevas? ¿Tres? No, ¿tres años?
Este es el tercero.
El tercer año, ¿verdad? Entonces es tu, estás a la mitad de tu tercer año, 5 semestres. Gracias a Dios. Pues adelante, hermano, que Dios te bendiga y compártenos la palabra de Dios.
Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Así buscan en sus Biblias en el libro de Éxodo. Por favor, Éxodo capítulo 10. Si no mal recuerdo, Éxodo capítulo 10. Y daré lectura solamente al versículo número 3. Un versículo que el Señor me dio estando allá en la universidad en este año. Éxodo capítulo 10, versículo 3, dice la palabra del Señor: Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Como el pastor lo ha mencionado, después del culto en esta mañana se acercó conmigo y me pidió que pues dijera algún testimonio, alguna palabra, alguna verdad que el Señor ha traído a mi vida. Y quiero tomar este tiempo, hermanos, para dar testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho durante este tiempo, específicamente este semestre que pasó en mi vida en la Universidad de Fundamentos, allá en Carolina del Norte. Sin duda doy gracias por esta oportunidad. Los hermanos allá me preguntaban: hermano, ¿va a hablar, va a predicar, va a compartir, qué va a hacer? Le dije: no sé, pero si el pastor me llama, con gusto lo voy a hacer. Y estaba yo orando por eso y he estado orando por eso. Y gracias a Dios por esta oportunidad. Agradecer por sus oraciones durante este tiempo. Sin duda ha sido un año difícil para todos, pero el Señor ha estado ahí como lo cantábamos hace un momento. El Señor no cambia y eso es una verdad que debe de estar en nuestros corazones. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí entre ustedes una vez más. Ha sido un largo viaje, pero gracias a Dios puedo estar aquí con ustedes, pasar tiempo con mi hermana y poder disfrutar de este breve tiempo de descanso. Y como les dije, quiero compartir que lo que el Señor ha estado haciendo o lo que hizo más bien durante este semestre en mi vida y lo que Él me mostró. Un semestre, hermanos, lleno de aprendizaje, tomando materias de Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, materias de teología, teología práctica, una materia que fue de gran bendición para mi vida, materias que nos enseñaron acerca de la salvación, acerca de si en verdad éramos salvos, acerca de cómo el Señor nos ha hablado al ministerio, si es que nos ha hablado, acerca de cuál es nuestro corazón hacia las cosas del Dios. Tuvimos que hacer programas de radio, tuvimos que hacer devocionales. El Señor en su providencia, aún lo puedo ver así, tuvimos que participar en un funeral que se llevó a cabo allá durante estos días. Tuvimos que dar el nombre de nuestra posible iglesia, nuestro posible ministerio, que fue de gran bendición para mi vida, ir a las escrituras, aún preguntar a mi hermana, a mis papás, a mi mamá, recuerdo que también pregunté. El nombre que el Señor me dio para mi ministerio potencialmente se llama Iglesia Cristiana Bíblica Jehová Jiré, que es el Señor proveerá. Y lo tomé así, hermanos, porque sin duda esa es la visión que el Señor proveerá en mi llamado, tanto de el lugar a donde he de ir a predicar la palabra del Señor, la iglesia en cuanto a lo físico, pero también la iglesia en cuanto a lo espiritual. Sin duda el Señor estará preparando a personas, a gente que tenga esa comezón de oír a la palabra del Señor. Y también en cuanto a mi propósito, el lema era preparando la generación, preparando una generación para la venida de nuestro Señor, que ese es el mensaje que sin duda está en mi corazón, una verdad que la tomé de la predicación de este púlpito hace un año, no, este verano, en la presentación de un niñito aquí en la iglesia, se predicó acerca de Juan el Bautista. Así que tomé ese mensaje y gracias a Dios por esa verdad que el Señor me dio. Sí, puedo seguir y seguir hablando acerca de todo lo que pasó en este semestre. En una de las materias, creo que la traducción sería, tomamos la materia de oratoria. Y en esa materia el doctor Roberto, que la mayoría de nosotros le conocemos, él en sus primeras clases nos dijo y nos mencionó que todo tiene un propósito y que cuál era nuestro propósito a hacer las cosas. Y sin duda que fue una clase de gran bendición, aún a pesar que vimos cosas prácticas en cuanto a cómo hablar, en cuanto a cómo proyectar nuestra voz. Pero él nos decía que todo tenía un propósito y fue algo que impactó mi vida porque en ese tiempo estaba yo en un desánimo, es triste decirlo, pero es así. Estaba yo en un desánimo y yo dije, esto es cierto, ¿qué es lo que Dios quiere de mí acerca de este desánimo? No es nada más que yo esté en un desánimo, sino que es lo que el Señor quiere que yo aprenda de este desánimo. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Y doy gracias a Dios por esa clase también, como ya lo he comentado, un semestre de mucha bendición, de mucho aprendizaje, un semestre de conocer a Cristo, de conocer la persona de Cristo, de conocer a Dios, y también de desánimo, hermano. Agradezco sus oraciones, las oraciones de todos ustedes. Sin duda creo que mi hermana compartió con ustedes que oraran por mí, que tenía yo un tiempo difícil, y fue un tiempo difícil sin duda. Y podemos pensar, hermanos, que bueno, el hermano está en una escuela, en una iglesia, bajo una predicación verdadera, una predicación buena. Él puede tomar alimento espiritual, él puede ser bendecido. Pero hermanos, cuando nuestro corazón no está en donde debe de estar, sin duda podemos estar en los mejores lugares y no vamos a recibir nada. Sin duda, cuando yo leí este versículo en Éxodo, esta pregunta que se hace aquí, dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Cuando yo leí este versículo, hermanos y hermanas, yo dije, esto es la condición de Faraón, es mi vida ahorita. Sin duda no estoy, no tengo a un pueblo bajo esclavitud, ¿no? Pero sí, mi corazón estaba bajo la esclavitud de mi desánimo. Esa es la realidad. Y podemos pensar, bueno, es que hermano, usted estaba allá, ustedes, lo voy a decir de esta manera con toda honorabilidad, ¿no? Pero a veces nos ubican a los que estamos estudiando, preparándonos, como los que son perfectos, ¿no? O los que tienen una comunión diariamente con el Señor, hermano. Si no es así, perdón, lo tengo que decir, pero no es así, hermano. Me paraba yo, procuraba, ¿no?, pararme a las 5 de la mañana a trabajar, a hacer un poco de estudio, después a las 6 de la mañana, bueno, 10 para las 7 el desayuno y escuela, y después el trabajo que tengo que hacer dentro de la universidad para pagar los estudios. Y todo esto, hermano, lo hice, ya se los he compartido anteriormente, todo esto lo hice durante aproximadamente un mes, un mes que no dejé mi corazón, hermanos, en todo esto. Un mes que fue ese desánimo, dice el dicho, nosotros los mexicanos tenemos muchos dichos, ¿no? Y dice el dicho que la esperanza muere al último. Pero no es cierto, hermanos, yo perdí la esperanza durante ese mes. Yo estuve andando, despertando, acostándome, haciendo mis actividades diarias sin esperanza. Platicando con mi hermana, con mis papás, aún con el pastor Luis Soberanes, que agradezco profundamente sus llamadas. Y también recuerdo, hermanos, que durante ese tiempo incluso yo recibía mensajes y recibía llamadas a mi celular, y algunas de ellas no las contesté, la verdad, tengo que decirlo, precisamente por ese desánimo. Pero el Señor me mostró, hermanos, y el Señor me habló, y damos, bueno, doy gracias a Dios por eso, porque aún me decían, bueno, y tengo que decir también antes de eso, que platicando con el doctor Spence, él también me dejó una tarea que la hice, aparte de todas las tareas, que fue entregarle una investigación desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de la palabra esperanza. Entonces estuve haciendo esa tarea y buscar los versículos y cuál era el contexto y etcétera. Y platicando con él, él me dijo, bueno, tal parece que sí es cierto, tu esperanza se ha ido, pero puedo ver que hay fe, tienes un poco de fe en ti, entonces tienes que tomar esto para seguir adelante, y lo importante no es que estés en desánimo, sino lo importante es cómo vas a salir de ese desánimo y qué es lo que el Señor te va a mostrar para tu vida. Y doy gracias a Dios por esa palabra. Romanos capítulo 14, versículo 3, hermanos, si quiere buscarlo, y si no, escuche lo que la palabra del Señor dice. Romanos capítulo 14, perdón, Romanos capítulo 14, versículo 23, la última frase, pero leeré el versículo completo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin duda yo encontré este versículo, o alguien me lo mandó, tengo que decirlo, y yo dije, Señor, perdóname, porque he pecado durante todo este tiempo. He estado en desánimo, me he estado levantando, me he estado haciendo todo lo que he hecho, pero sin desánimo. Y doy gracias a Dios por la palabra que el Señor ha traído a mi vida, cómo el Señor me sacó. Durante este semestre tuvimos la oportunidad de tener un campamento. En ese campamento el doctor Spence, y el tema fue acerca del gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios. Y si busca conmigo, hermanos, en Mateo ahora, versículo 22. Mateo capítulo 22. Y es versículo 35 al 39. Uno de los fariseos le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Al mismo tiempo que estaba yo pasando por esto, el Señor trajo a mi vida la predicación de hace algunos años que el doctor Roberto compartió aquí acerca de Elizabeth Prince, esta escritora de un himno, uno de los himnos que ahora son favoritos para mí, y fue de gran bendición volver a escuchar cómo esta escritora escribió este himno y cómo ella, en cuanto a su prueba, ella salió y dijo, bueno, lo que Dios quiere de mí es un más amor por el Señor. Y sin duda esto fue lo mismo para mí. Voy a leer la tercera estrofa de este himno, que es el himno número 336, que se llama Sentir Más Grande Amor, y dice la tercera estrofa, que venga la aflicción, dolor también. Tus mensajeros son para mí bien. A ti me acercarán y así sentirme harán. Mi amor crecer, mi amor crecer. Sin duda que fue de gran bendición y es de gran bendición ahora leer esto, ¿no? Aún la aflicción y el dolor son mensajeros que el Señor tiene para acercarnos a Él. Y doy gracias a Dios por esa aflicción en la que yo estuve. También dar gracias a Dios que salí de esa aflicción. Y también, hermanos, por último, ya son 15 minutos, aquí tengo el tiempo, pero por último, dar gracias a Dios porque me permitió aún en medio de la prueba conocerle. En la clase de Nuevo Testamento tuvimos la oportunidad de estudiar el Evangelio según Juan o según San Juan, y fue una bendición tremenda para mí ver cómo Juan específicamente escoge 7 milagros y cómo los desarrolla y cuál es el propósito que él tiene para desarrollarlos. Como les dije al principio, todo tiene un propósito y esto fue de gran bendición a mi vida. No solamente fue convertir el agua en vino, no solamente fue sanar a gente discapacitada o resucitar a un muerto, no solamente fue eso en cuanto a lo físico, sino que el Señor tuvo un propósito espiritual. Y eso fue lo que el Señor me estuvo hablando. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito más allá de tu desánimo, más allá de esto. Yo tengo un propósito espiritual y doy gracias a Dios por eso. El propósito de los milagros en el libro de Juan, hermanos, es para que le conozcamos a Él más y para que le conozcamos espiritualmente. Y gracias a Dios porque Él me permitió aún en la prueba conocerle, y sé que su palabra se cumplió en mi vida. Le conocí y supe lo que Él tenía para mí, y esto no fue por mí, sino fue simplemente su gracia la que me llevó a eso. Una predicación reciente del Pastor Soberanes fue acerca de aquellos que tenían endurecidos sus corazones. Recuerdo que la estaba escuchando trabajando allá en la universidad. Yo meditaba en esa predicación y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo lo que le dijo Moisés a Faraón? ¿Hasta cuándo vamos a endurecer nuestros corazones y ver que verdaderamente tú tienes un propósito mayor y que es mejor para cada uno de nosotros? Doy gracias a Dios por sus oraciones, hermanos. Sin duda les recuerdo en las mías, y como dijo el profeta Habacuc, sin duda en estos tiempos en los cuales vivimos, son tiempos que necesitamos del Señor. Y quiero terminar con ese versículo. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, hermanos, que el Señor avive su obra. Esta debería de ser nuestra oración, que el Señor avive su obra en medio de los tiempos en los cuales vivimos. No solamente es una enfermedad más o una menos, sino que es lo que el Señor, qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Gracias al Señor, y apreciamos la sinceridad y la apertura del corazón de nuestro hermano. Y cuántos de nosotros no hemos estado también en situaciones similares, y el Señor nos ha sostenido. A Él sea la honra y la gloria. Hermano César Orozco, es el tiempo, hermano. Y gracias a Dios porque el Señor nos da de su palabra para nuestras diferentes circunstancias y nuestras vidas. Dios te bendiga.
Gracias, pastor, por la oportunidad. Y gracias, hermanos, por la disposición a escuchar lo que su servidor tiene que decir. Pues agradezco igual al hermano Rodolfo. Le iba a decir que le envidio, ¿verdad? De la buena. Y ahora doblemente por su sinceridad. La verdad que es cierto que uno muchas veces se siente de esa manera, ¿no? Y pues el refugio es el Señor. Ninguno de nosotros somos expertos infalibles, como decía el hermano, pero siempre el Señor está ahí en nuestras debilidades, ¿no? Gracias al Señor. Y curiosamente el hermano también pensó en Éxodo. Ya me había asustado, dije, a ver, señor. Vamos a Éxodo 33, hermanos. Éxodo 33 es un pasaje que siempre ha sido de bendición, y en este tiempo, en este año, lo he estado recordando mucho. Hace años que el Señor me concedió ver este pasaje. Algunos detalles de este pasaje que fueron de mucho impacto a mi vida, y de todo el capítulo 33 y 34, y en general la vida de Moisés. El día de hoy en la mañana que estaba el pastor predicando, mencionaba, ¿no?, cuando Moisés al final de su vida no entró a la tierra prometida por el pecado que cometió al final, el arranque, ¿no? Pensaba yo en los personajes de la Biblia, todos los que han sido, pues, de alguna manera bendición a mi vida: la vida de José, la vida de David, la vida de Pablo, y cada uno con sus características particulares, ¿no? Su personalidad, cómo el Señor les dio cierto entorno, cierto trasfondo, y cómo el Señor usó a cada uno de ellos en sus contextos distintos. Y uno de esos personajes, entre todos ellos, Abraham, es Moisés. Moisés es uno de los que para mí ha sido de más ayuda en distintas ocasiones. Y quiero compartir eso, y ahorita comparto algunos detalles de ello. Capítulo 33, Éxodo 33, el versículo 15, y ahorita vamos al 18, dice... Y él dijo, mi presencia irá contigo, estoy leyendo el 14, y te daré descanso. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Y Moisés le responde, el versículo 15, si tu presencia, ya se lo dijo el Señor, ¿no?, pero Moisés le confirma, le reafirma eso: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Interesante, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo. Aunque estaba intercediendo por el pueblo, vemos todo el capítulo, estaba intercediendo por el pueblo, porque el Señor había presentado al pueblo como un pueblo de dura cerviz, Moisés de acuerdo con él. Pero dice, bueno, entre todo eso tú me has enviado y no me has dicho quién. Dice, pero si tú no me dices que tú vas a ir conmigo, dice, no me, ni para qué me mandas con este pueblo, ¿no? Y el versículo 16 también importante, pero voy a brincar ese versículo 18. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y dos peticiones muy, 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 muy importantes en la vida de Moisés. Y una es que la presencia del Señor siempre estuviera con él. Y otra es que le mostrara su gloria. Ahora, nosotros sabemos que, igual que yo, ¿verdad?, yo sé que Dios es omnipotente, omnipresente. Y yo sé que Dios todo lo puede, y yo sé que Dios está en todas partes. Pero qué diferente es saber que la presencia y la compañía de Dios está con nosotros, versus nada más saber que Dios está ahí, ¿no? Dios. Mucha gente dice, no, sí, yo sé que Dios existe. Bueno, pues un conocimiento allá muy, muy lejano. Pero lo que Moisés está diciendo aquí es muy, muy diferente. Y es interesante en la manera en que esa conversación se lleva a cabo. Hay tres posiciones aquí que en el desarrollo del pasaje le comenta el Señor a Moisés. Y uno de ellos está en el versículo 21. Dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estás sobre la peña. Y esa es una de las frases que siempre, siempre, siempre me ha... La recuerdo. Me imagino cuando empiezo en esa frase, me imagino, por ejemplo, un padre con su hijo caminando en la playa, los dos, ¿verdad? El padre con su hijo junto a él. O, ¿verdad?, no sé, esas imágenes, ¿no?, que a veces uno ve un padre, ¿verdad?, sentado en la orilla de un malecón con los pies sobre el agua y el hijo al lado, ¿no? y ellos dos platicando. Así me imagino yo este pasaje que el Señor le dice a Moisés, un lugar, aquí está un lugar junto a mí. Ahora el Señor se lo ofrece, ¿no? El Señor le dice, aquí está el lugar. Y quiero yo, ¿no? Y es mi deseo siempre poder estar en ese lugar. Es cierto, si uno ve la perspectiva de este año, en por lo menos en mi vida, a los ojos de muchos que no conocen a Dios, han visto lo que este año ha sucedido y han visto logros y prosperidad. Vieron pues que ya se resolvió lo del carro, porque varios alumnos han sabido, vieron que nos dieron la casa. Entonces muchos familiares nos han incluso pues comentado, oye, ya te está yendo muy bien. Y bueno, o sea, no es eso, hermanos, lo que realmente, incluso platicaba con hermano Rodolfo en la mañana, me pregunta cómo le ha ido en el trabajo. Incluso lo de la pandemia nos benefició en cuestión laboral. Hubo más alumnos, hubo más, pero no es eso realmente lo que en mi vida. ¿Por qué les digo no? Porque, hermanos, a medida que aumenta el trabajo, hay días enteros en donde empiezo yo a las 7:30 de la mañana, termino a veces 10:30 de la noche de las clases, una tras otra. Y la verdad, hermanos, no tengo tiempo para leer mi Biblia en las noches y no, en la mañana siguiente, créanme, no me levanto. Me levanto corridito, apenas nada más para echarme agua en la cara, levantarme y la siguiente clase y empezar. Entonces, yo no le pido al Señor, dame más trabajo. No es algo que lo que yo quisiera en mi vida. Lo que yo quisiera en mi vida es esto. El Señor dice, un lugar junto a mí y yo poder estar ahí sentado con los pies sobre el agua, ¿no? Platicando con el Señor. Y esa es una de las posiciones que el Señor le ofrece a Moisés. Viene otro en el versículo 23. Voy a leer desde el versículo 22. Dice, y cuando pase mi gloria, le estaba confirmando el Señor a Moisés que sí, de alguna manera habría de ver su gloria. Dice, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y esa es otra posición, ¿no? A las espaldas del Señor. Y hay muchos figuras que podemos tomar aquí, el Señor guiando, lo cual se ve en el pasaje, ¿no? Dice, si tu presencia no va a seguir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor avanzaba hacia su voluntad, hacia la tierra prometida, y el pueblo debía ir detrás de él. Entonces, sus espaldas de alguna manera representaban el seguir a la voluntad del Señor, seguir los planes del Señor, seguir lo que el Señor. Pero de otra manera, viendo, ¿no? En el capítulo 33, versículos, dice, versículo 2, dice, y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo y al heveo y al jebuseo y a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Lo primero que le prometió era que iba a enviar su ángel delante del pueblo, lo cual indica cierta protección. Al estar a las espaldas del Señor, indica protección. Indica que el Señor va a pelear nuestras batallas, que el Señor nos va a dar victoria y nosotros, siguiéndolo a Él, estaremos protegidos, ¿no? De alguna manera, entonces, sus espaldas representaban esa gloria del Señor en victoria. Y créanme, hermanos, eso es lo que quiero. Lo que quiero del Señor es esa victoria, ¿no? No propia, sino las batallas que el Señor... Yo jamás me imaginé, hermanos, yo veía, había un predicador cuando nosotros no estábamos yendo a la iglesia, yo escuchaba un predicador, un escritor y apologista que se llamaba Rabbi Zacarías. Él de hecho murió este año de cáncer, y yo me admiraba de cómo él, donde el Señor lo ponía en desayunos presidenciales, desayunos de la ONU para compartir y predicar ahí en las mejores universidades, Oxford, Cambridge, universidades muy renombradas, y ahí iba él y presentaba el Evangelio. Y yo me admiraba, dije, ¿cómo el Señor permite que esta persona llegue a esos lugares, ¿no? y jamás, jamás me atrevería a compararme con él, pero pienso hacia atrás ahorita en la cuestión laboral y veo las oportunidades que Dios me ha dado de hablar con gente que jamás me imaginé poder hablar. Uno de mis alumnos era, porque ya no está tomando clases, pero era gerente regional, era el encargado de la banca comercial de BBVA, del banco, de toda la región aquí en Tijuana y luego de toda la región de cambió a Guadalajara, y ya eran creo que 9 estados de los que él estaba a cargo de todos los bancos de BBVA. Y dije, híjole, cuando el señor me permitió ese alumno, y dije, no sé. Entonces hicimos la entrevista y me dijo, sí, me interesa. Entonces empezamos a tomar clase y en 2-3 ocasiones el señor permitió darle testimonio de mi fe, de quién era yo y por qué iba a la iglesia, ¿no? E incluso cité al pastor 2-3 veces ahí con él. Pero nunca me imaginé que pudiera darle testimonio a una persona así. Ahorita uno de mis alumnos, con que mucho, mucho tengo confianza con él, está el presidente municipal, está el tesorero y está él. Entonces jamás me imaginé poder llegar a ese tipo de personas, ¿no? Y me refiero a tipo de personas, personas que regularmente no se abrirían al evangelio, ¿no? A alguien les hablara. Y ahorita estoy dando al grupo pues ahora sí que son de alto rango ahí en el banco también, jefes de recursos humanos en empresas muy grandes. Y el Señor ha sido bueno en permitirme darles testimonio a ellos de eso. Son victorias, hermano, que yo jamás pensé pudiera tener. Y victorias, me refiero sencillamente a poder plantar la semilla. Nunca, nunca teman, hermanos, de ver qué es lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Si ustedes se mantienen firmes al Señor y dicen, bueno, voy a seguir lo que el Señor... A veces me pregunto, digo, ¿qué puede hacer el Señor de mi vida? Y de repente veo esas oportunidades y digo, eso ha sido solamente el Señor, solamente el Señor. Y aún siendo... no nomás ahí queda, ¿no? En esta semana... salíamos y iba con Génesis, entonces Génesis traía el cubreboca y lo traía abajo, ¿no? Entonces una señora de repente me dice que se ponga el cubreboca arriba, dice, ¿por qué? Y digo, bueno, Génesis, ponte el cubreboca arriba. Sí, y empezó, ¿no? Con la cuestión del COVID. Y le dije, mire, señora, le digo, yo tengo, ya, pues ahí se dio la plática, le digo, yo tengo 25 años de ser creyente, le dije, y he tratado, le dije, de hablarle a la gente acerca de Dios y hablar acerca de que se preparen para después de la muerte, le dije, y la gente no hace caso, le digo, no quiere, le dije, y le digo, la verdad, le dije, si esto nos llega a nosotros, si llega a mi familia, a mí, le dije, si por algo llegásemos a morir, yo estoy listo, le digo. Dice, no, pues muy bueno, pero también hay que cuidar, dice, porque qué tal si contagias a otro, dice, pues, o sea, aquí... Le digo, entonces prepárese para la muerte, señora. Le dije, porque puede llegar en algún momento. Pues a veces, en cualquier tipo de circunstancias, hermano, podemos a veces dar testimonio de lo que el Señor hace por nosotros. Sencillamente tenemos que estar dispuestos a seguir al Señor, a seguir al Señor en sus espaldas y ver su gloria obrar. Y una de las últimas, bueno, ahí va el versículo 34, versículo 5. Dice, Jehová descendió en la nube. Ahí están en el, es una de las cosas que me impresiona de esta historia. Está Moisés en el tope del monte Sinaí y está haciendo las tablas, ¿verdad? Y todo lo que está sucediendo ahí, pareciera que lo más relevante ahí es que las tablas de la ley se están creando, ¿verdad? Pero versículo 5 es lo que más me impresiona de todo lo que está pasando. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él. ¿Qué más? ¿Verdad? Si estaban creando, incluso, ¿no? Incluso si estaban creando los cielos y la tierra, pero el hecho de poder estar en la presencia del Señor, el Señor ahí con nosotros, eso es lo más importante, eso es lo más, y eso es lo que a veces extraño, hermanos, extraño de tener que estar trabajando, de tener que estar con pendientes. Tenemos una de tanto trabajo, de tantas clases que hay, tenemos yo creo que como 2 meses que no vamos al mandado. Tenemos que estar comprando de poquito en poquito porque no me da chance de poder ir y estar ¿Cuánto se tarda uno en el mandado? Como 2 horas, ¿no? 1 hora para comprar las cosas. Y más si uno no va sin lista, ¿no? No he tenido chance de oportunidad de ir, pero eso no es lo que no es que, es que no hemos podido ir al parque, es que no hemos podido ir para allá. Lo que más extraño es que no he podido. Yo le digo, el sábado, le comentaba ayer al pastor y el hermano Álvaro, hermano Daniel, el sábado pasado, de viernes a sábado, que tenemos, era el último, la última semana para entregar calificaciones, y de viernes a sábado no dormí. Toda la noche haciendo las evaluaciones. No solamente es la evaluación, sino uno tiene que entregar un perfil del alumno. El alumno es bueno para esto, le falta esto, tiene que trabajar en esto, en su forma de hablar, en su forma de escribir, checar todas las tareas. Son dos proyectos por semana. Y es mucho trabajo que se tiene que evaluar. Y le dije a mi esposa, si el tiempo que yo paso evaluando a estos alumnos lo pasara leyendo la Biblia, digo, qué diferente fue. Y eso es lo que se extraña, hermanos. Eso es lo que, en este tiempo, si usted tiene la oportunidad de estar en casa y decir, bueno, pues no pude trabajar esta semana, no tengo, es una oportunidad que el Señor le está dando, que el Señor nos está dando. Y bueno, versículo 6 dice, pasando Jehová por delante de él, confirmando lo de la espalda. Y el último versículo, es el versículo 9, empieza en el versículo 9 y dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, uno de los temas de conversación que viene desde el capítulo 33, 34:9. Y dice, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Dice, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados y tomamos y tómanos por tu heredad. Y esa es la petición que le pide, ya sé que me pasé ahí, la petición que le pide Moisés, porque Dios le dijo, voy a mandar mi ángel delante de ti, pero no voy a ir yo en medio de ti, porque es pueblo de dura cerviz. Y Moisés le responde, yo creo que eso el Señor se lo comenta a Moisés de esta manera, ¿no? Y Moisés le responde lo opuesto, es decir, Señor, pues porque somos de dura cerviz, ve en medio de nosotros. Y es interesante esa petición, y ve que le contesta el Señor, el versículo 10, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio del cual, perdón, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, fíjense bien, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Que el Señor nos diga eso, que el Señor nos diga eso. Y esa tercera posición en medio del pueblo es una bendición. ¿Quién estaba en medio del pueblo? Dice, ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. Moisés, lo que le estaba diciendo el Señor, yo voy a estar contigo mientras tú llevas este pueblo en medio de ustedes y mi presencia va a ir contigo. Y que a pesar de todo lo que sucede, hermanos, en esta pandemia y todo lo que esté pasando en nuestro alrededor económicamente, en cuestión de salud, pidamos que el Señor esté en medio de nosotros como pueblo suyo. Gracias, hermanos, Dios bendiga.
Importancia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Hace muchos años, cuando el Señor, el Señor había pues salvado al hermano César y lo había llamado, y él tenía deseos de irse de misionero a Irlanda. Y su mamá era secretaria mía en la preparatoria, y ella me acercaba y dice, pastor, no sé, este muchacho quiere irse a Irlanda y quiere irse a Irlanda. Y bueno, el hermano César era un joven, y qué bueno, ¿no?, con ese deseo, pero veíamos algunas necesidades en su vida. Y precisamente yo recuerdo que de esa conversación de su madre, el Señor puso en mi corazón predicar un mensaje que se llamó: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y sí, yo creo que podemos ir al otro lado del mundo, pero que seguro que sea en la presencia del Señor con nosotros. Eso es muy, muy importante. Y pues los años han pasado, y a veces yo me pregunto y veo la vida del hermano César, bueno, que el Señor tiene para su vida. Y pues hermano César, pues ánimo, lo que el Señor indique, eso va a ser muy importante, lo que el Señor indique, porque sin duda la mies es mucha y los obreros son pocos. Que Dios te bendiga y sea el Señor el que guíe tu vida. Vamos a dar tiempo a nuestro hermano Álvaro ahora. Hermano Álvaro, gracias a Dios por la obra espiritual que ha hecho en la vida de estos hermanos, diferentes trasfondos, situaciones. Y pues adelante, hermano, que Dios te bendiga y te use en esta obra.
Buenas noches, hermanos. Creí que iban a poner la trila aquí, pero tocó aquí en el púlpito. Quisiera hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, ayúdame, Señor, en mi debilidad, pero sobre todo, Señor, sé con los hermanos, con sus oídos, Señor, y tu palabra, que sin duda, Padre Santo, no volverá vacía, importando quién sea el que hable, Señor, tú manifiéstate, Padre Santo. En nombre de Cristo te pido todas estas cosas. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, a que abran su Biblia en Eclesiastés, en capítulo 8. Y bueno, la verdad me llamó, hace unas semanas leí este pasaje, me llamó mucho la atención la pregunta, puesto el escritor de este libro, que es considerado el hombre más sabio de la historia, ¿no? Exceptuando al Señor Jesús, que sin duda fue más sabio aún que Salomón. Del versículo 1 del capítulo 8, voy a dar lectura hasta el 6. Dice así: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Me llamaba más que nada la atención esta sencilla frase que dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro. He escuchado algunos hermanos al momento de predicar, de hablar, dicen que sentían un fuego interior, que no podían resistirlo, y así consecutivamente hablan de cómo el Señor los ha usado, de cómo el Señor les habla por medio de su palabra. De alguna forma he querido tratar de buscar algo parecido a esto, a un rostro resplandeciente en mi vida. Y agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Realmente, hermanos, doy gracias por mi familia, por lo que el Señor nos ha dado. Gracias porque Él ha sido bueno con nosotros en medio de necesidades y pruebas. Él nos ha cuidado. Y realmente hemos sido faltos en muchas cosas. Pero si vamos a la pregunta esta que dice: ¿quién es como el sabio? ¿Quién como el sabio? Les digo que me llama mucha atención que Salomón, siendo el hombre más sabio, haga esa pregunta. Y para no quedarnos fuera de, o no decir, pues quién es el sabio, quién es la sabiduría, quisiera que fuéramos a Proverbios 2 para darnos un poquito de luz en cuanto a la sabiduría. Voy a dar lectura del 1 al 6. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ya viéndose en este reflejo, en esta porción, usted puede considerarse si usted es como una persona sabia, ¿no? La palabra aquí está clara. ¿Cómo una persona puede ser sabia? Pues si usted ha buscado la sabiduría. Si usted ha ido, ha escuchado, ha dado su voz a la inteligencia y el entendimiento. Entonces, esa pregunta pudiera quedar contestada aquí, ¿no? O sea, podemos ver en nuestra vida, como la palabra de Dios, como un reflejo, como un espejo, podemos vernos. Si estamos, qué tan en un nivel de sabiduría estamos o qué tan lejos estamos de la sabiduría. Entonces, la sabiduría hace resplandecer el rostro, mencionaba. Y les comento, hermanos, es un deseo que yo tengo, porque supongo que ustedes en su vida, hermanos, tienen familiares que no conocen al Señor. Hace algunos años, cuando yo estaba todavía en la preparatoria, recuerdo que aún algunas personas me mencionaban, me decían, oye, tú tienes algo, eres cristiano, o te daban un cambio de más, y lo iba y lo regresaba, y me decían, oye, ay, gracias, ¿qué pasó contigo? ¿Eres cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano. Pero realmente, pues nada más ahí quedaba, ¿no? Y ahora en estos tiempos, hermanos, realmente casi ninguna persona se ha acercado a mí y me ha dicho que sí soy cristiano. Y aunque tratamos de ser honorables en nuestra vida, tratamos incluso de ser honestos en caso de que nos den un cambio extra o algo, no hablar como el mundo habla, no vestirnos como el mundo habla, pero la gente no está perceptible, hermanos, a esos pequeños detalles. La gente ya no está tan perceptible. Antes, le digo, yo siendo un joven de 15, 16 años, ya la gente bueno, el pastor me conoce de joven y pues a lo mejor no era el testimonio fiel de un buen cristiano como tal, pero la gente era más perceptible. Sin duda, la maldad se ha multiplicado, hermanos. Y hace falta en estos días, creo yo que hace falta rostros que resplandezcan, rostros en los que se vea la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos necesitados, hermano. Lo sabemos porque tenemos familiares, los nuestros. Y muchas veces yo he hablado con mis padres, mencionar un ejemplo, y les he comentado acerca de los peligros en los tiempos que vivimos. Y los he exhortado, los he tratado de animar, y les decía, ven, acompáñame a la iglesia para que escuches la palabra. Y me han escuchado con respeto, pero tal vez, hermanos, no han visto luz en mi rostro. No han visto luz completamente. Han visto que he cambiado, han visto que ya no soy como era antes, pero ha faltado algo, hermanos, en mi vida. Entonces, la sabiduría hace resplandecer el rostro. Tal vez haya faltado sabiduría en mi vida y mis padres o mis familiares no hayan visto completamente esa luz. ¿Qué cosas pueden ser las que nos hagan resplandecer nuestro rostro? Pues ahorita el hermano mencionaba en Éxodo 33 y luego mencionó el 34 y dije yo, bueno, voy a sacar un versículo de allí, en el ejemplo de Moisés, en el versículo 34-27 de Éxodo dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Bueno, a lo mejor se da una idea de lo que voy a decir, ¿no? El pasar tiempo con el Señor hace resplandecer nuestro rostro, hermanos. Y realmente es algo que se ve, es algo perceptible. No vamos a juzgarnos entre unos entre otros, no, ¿cómo ves al hermano? No es la cuestión, hermanos. La cuestión es el tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo en el que se necesitan luminares en el mundo. Una familia que está pereciendo en las garras del pecado y necesitan ver la luz que puede haber en tu rostro o en el mío. Usted lo sabe. Bueno, ¿para qué necesitamos un rostro que resplandece? Bueno, pues ya lo mencioné, ¿no? Por testimonio. Porque muchas veces predicamos o escuchamos o decimos, yo soy cristiano, esto y aquello, y no vivimos conforme a lo que decimos. Nos hace falta. Y no somos luz, tampoco somos luz, porque no damos buen testimonio. Por nuestros familiares inconversos, ¿a usted le preocupan sus familiares? ¿Usted tiene carga por sus familiares? ¿Tiene carga por sus amigos? Yo tengo amigos, hermanos, que están alejados. Y sí, o sea, es un testimonio que estoy dando yo y ha faltado luz, hermanos. Pasar tiempo con el Señor. 40 días, 40 noches, Moisés, sin alimento, sin beber. El Señor le sustentó. Incluso el Señor Jesucristo, recuerden, en el desierto pasó también 40 días, 40 noches sin comer, sin beber. ¿Y qué vino después? La tentación. Y fue la palabra lo que le rescató, hermanos. Esa palabra nos puede dar la luz que queremos nosotros, la luz que queremos reflejar a los demás, hermanos. ¿Para qué también necesitamos un rostro que resplandece? Para discernir los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos. En Eclesiastés 8, 5 mencionaba, leía hace un momento. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Dígame usted, hermano, si en estos tiempos no es necesario el discernimiento, no es necesario juzgar las cosas. Hemos escuchado en la mañana, nos están diciendo qué hacer, nos están diciendo cómo comportarnos, y si no tenemos el discernimiento del Señor, ¿qué va a pasar con nosotros, hermano? Vamos a tropezar, vamos a caer, nos vamos a quedar a la mitad del camino. Yo le exhorto, hermanos, primeramente, esta palabra es para mí, pero le exhorto a que busquemos el discernimiento y la sabiduría que solamente podemos encontrar en la palabra. Lo acabamos de leer en Proverbios. La inteligencia, escudriñares y dieres tu voz, la buscares. Es necesaria, hermanos, es necesaria. La vamos a recibir aquí desde este púlpito, pero también la tenemos en nuestros hogares, gracias a Dios por ello. Que el Señor permite todavía en estos tiempos tener la palabra de Dios. Y esta palabra se va a reflejar en nosotros, hermanos. Y nuestro rostro va a dar luz a aquellos que andan en desánimo, tal vez. A aquellos que le necesitan al Señor, le necesitan de usted, hermanos. El Señor lo quiere usar a usted también como luz. ¿Sí? Les pido, hermanos, que tomemos en cuenta esta palabra. No por quien habla, quien la dice, sino por... Vaya usted a la palabra de Dios y vea que va a haber luz. Y esa luz se va a reflejar en su rostro, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, viene tal vez una vacuna. Estaba leyendo un encabezado y que decía que a ciertos trabajos no iban a pedir como requisito tener la vacuna. No sé si sea cierto, no sé si es una noticia falsa, pero necesitamos, hermanos, sabiduría, necesitamos discernimiento. Aún los jóvenes necesitan discernimiento porque están creciendo y tienen que tomar decisiones que pueden marcar tu vida para siempre, joven. Vean, hermanos, en Hechos, un ejemplo de un rostro resplandeciente lo tenemos en la vida de Esteban. Dice en Hechos, capítulo 6, versículo 8, primero unas características de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Antes también dice que buscaban a hombres con ciertas características. Dice que en el 5, que agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, y dice de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y vean el versículo 15, hermanos. Después de que tuvo ahí un confrontamiento con hombres de la sinagoga, ahí los judíos, dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense, hermanos. Y después de ahí, Esteban se agarra y les tira con todo, ¿no? Con toda la historia, todo lo que hicieron, cómo rechazaron los profetas. Pero Esteban, una de las formas también por las cuales el Señor puede hacernos resplandecer, es si somos unas personas que buscamos la llenura de su Santo Espíritu, unas personas que buscamos ser llenos y completos en la fe. Y también nos va a dar la gracia y el poder, hermanos. Y eso causa resplandor en nuestras vidas, hermanos. El momento en el que estaba Esteban, ustedes lo saben, fue crucial en su vida, al punto de que los judíos parecía que estaban nada más, agárrenme, agárrenme, y lo soltaron y se fueron sobre Esteban y lo apedrearon y murió. Y aún la frase final que dice Esteban, que no les tomes en cuenta ese pecado, ¿usted cree que nosotros pudiéramos hacer eso nada más así porque sí? Sin tener la llenura del Espíritu o sin tener la fe en Cristo Jesús. Vienen los tiempos complicados, tiempos difíciles. ¿Estamos preparados realmente para esos tiempos? Dice 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Estamos preparados realmente para esos tiempos, hermanos? Está su rostro, usted es una luz en este mundo. Esa era mi pregunta, esa era mi cuestión. Eso es lo que el Señor quería o quiere de mí aún, hermanos. El propósito de un cristiano también como propósito tiene el resplandecer, el ser resplandeciente, el ser luz. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Decimos que somos cristianos, tal vez no somos luz. Los que nos ven glorifican al Dios que está en los cielos, hermanos. En el versículo 13 es la misma idea, cuando dice que vosotros sois la sal de esta tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Así la luz, si no alumbra, no es luz, no sirve para nada. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos luz, estamos resplandeciendo en este mundo como iluminares. ¿Tiene usted necesidad de salvación en su familia? Sea luz, hermanos. Busque la luz. Nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios, el cual sin duda alguna es luz. Nuestro mismo Dios, hermano, al Dios a que venimos, adoramos, ofrendamos y cantamos, Él es luz, Él es luz. Se puede ver entre los hermanos la luz de Cristo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.